Efesios capítulo 1, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Y aquí en Efesios 1 vemos especialmente desde el versículo 3 hasta el versículo 14 esta frase larga ahí en el lenguaje original, ahí en el griego, donde Pablo, inspirado por Dios, está gozando la gran salvación que tenemos en Cristo y que solamente por medio de Cristo obtenemos esta salvación. Por ello es la figura central. Pero ahora sí vemos la Trinidad trabajando juntos y por ello debemos de adorar a Dios. Ahora quiero empezar aquí leyendo el texto y voy a empezar ahí en versículo 3. Voy a leer Efesios 1 del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y si notas, aquí en esta frase, en esta oración, en esta alabanza a Dios, vemos que el énfasis es en que Dios continúa haciendo su plan de redención y es para su gloria. O sea, Él es digno de alabanza y por ello repite esa frase ahí en versículo 6, en versículo 12 y también en versículo 14, donde menciona esa idea de para alabanza de la gloria de su gracia o para alabanza de su gloria. O sea, debemos de alabar a Dios por el favor que nos muestra. Ahora, cuando consideramos la salvación, realmente es lo que es el enfoque de esta gran frase aquí en Efesios, y empezamos a definir palabras, la salvación es el regalo de Dios basado en su gracia, recibido por fe. Esa es la salvación, el regalo de Dios basado en su gracia, recibido por fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios hacia el pecador. Cuando Dios nos da lo que no merecemos, o sea, no lo merecemos, pero Dios nos lo da, eso es gracia. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Merecemos castigo, Dios nos muestra misericordia. Entonces no nos da lo que merecemos. Pecado. Pecado es infracción de la ley. Es romper la ley de Dios. Fallar su estándar, fallar su marca, ofender, errar. Y el arrepentimiento es un cambio de mentalidad que lleva a cabo, perdón, que lleva a un cambio de conducta, dar la espalda a nuestro pecado. Eso es arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Propiciación es el pago del rescate que satisface la ira de Dios. Por ello se aplica a la persona cuando ésta la acepta por fe. Eso es la propiciación, el pago del rescate que satisface la ira de Dios. La redención es libertad adquirida a través del pago de rescate. El término imputación es cuando Dios autoriza la justicia del hombre, quien pone su confianza en Jesús. Entonces Dios acepta esa propiciación, hay esa redención y Dios autoriza esa justicia, autoriza la justicia del hombre quien pone su confianza en Jesús. Eso es imputación. Justificación es el acto de Dios por el cual pronuncia justo al pecador que cree en Jesucristo como Salvador personal. Le declara inocente. Le pronuncia justo y por ello obtiene reconciliación, ¿no? Reconciliación es cuando la enemistad entre Dios y el hombre pecador es eliminada a través de Jesucristo. Y entonces llega el proceso de santificación, aunque la santificación es posicional, o sea, delante de Dios, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, ya estamos ante su presencia santificados, pero al mismo tiempo en este cuerpo terrenal estamos en una santificación progresiva donde nos separamos del pecado por medio del poder del Espíritu Santo que mora en el creyente, nos sometemos a Dios y crecemos en la imagen a la imagen de Jesucristo. Y entonces a esa santificación posicional, en este momento el creyente es santificado delante de Dios, pero esa santificación progresiva, ese crecimiento espiritual, y luego la santificación final, cuando realmente obtenemos esa redención y el cumplimiento de todo lo que todo el contenido de la salvación, realmente obtenemos el fin de nuestra salvación, y es que tenemos una salvación segura, y por ello la seguridad es la confianza que tiene el creyente en que la salvación no le será quitada. Ahora, es bueno repasar esos términos, especialmente cuando nos enfocamos en un texto tan lleno de doctrina y específicamente enfocándose en la salvación que obtenemos por medio de Jesucristo. Cristo muere en nuestro lugar como nuestro sustituto y por su muerte nosotros podemos obtener vida y resurrección porque Él resucitó. Y entonces aquí en Efesios 1, del versículo 3 al versículo 6, ha enfatizado la elección de Dios, ha enfatizado la adopción, cómo Dios nos ha adoptado por medio de Jesucristo. Del versículo 7 al versículo 10 ha enfatizado la redención que ha obtenido el Hijo, que nos ha comprado, y entonces por ello ahora obtenemos reconciliación por medio de su sacrificio, al derramar su sangre en la cruz por nosotros. Esa sustitución, Él ha obrado esa reconciliación. Y entonces aquí en versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y si notáis aquí, menciona herencia. Menciona otra vez que hemos sido predestinados. Menciona el propósito y el designio de la voluntad de Dios. Menciona la importancia de alabar a Dios por esa esperanza que tenemos en Cristo y ese sello del Espíritu Santo, obteniendo esa seguridad y esa seguridad de la salvación que tenemos, de esa herencia y de esa redención, y por ello debemos de alabar, debemos de exaltar a Dios. Ahora aquí en versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora ese término herencia se refiere a asignar como heredero, a la idea de obtener herencia. Dice, habiendo sido predestinados, que es la idea de determinar de antemano, o decidir por adelantado, lo cual ya nos ha dicho aquí en Efesios, que eso es lo que Dios ha hecho. Ahí en versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Pues aquí vemos esta herencia en versículo 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, que es la idea de determinar de antemano, de decidir por adelantado. Dice, conforme al propósito, ese es el plan, un designio. O sea, Dios lo tenía planeado. Incluso nos dice en versículo 4, antes de la fundación del mundo. O sea, antes de la creación, Dios ya había planeado la salvación y ya había preparado su plan de redención. Lo había puesto en marcha con el deseo de rescatar, de librar al hombre del poder del pecado, del poder de Satanás. Y aquel que pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, obtiene libertad, obtiene salvación. Y entonces aquí en versículo 11 dice que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese término hace es la idea de obrar, de trabajar activamente. Dice, de acuerdo al designio, todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese término designio es el propósito que él tiene, el consejo, motivo, su decisión, la decisión o el propósito de su voluntad. Y lo que nos damos cuenta es que Dios es el que está actuando. Dios es el que ha tomado la iniciativa para salvar. Y Él es el que está obrando esta salvación al mandar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y lo que nos da a entender es que el plan de Dios para la redención del hombre sigue adelante. También nos da a entender que Yahweh, nuestro Dios, no ha perdido el control. Él continúa siendo soberano. Y aun cuando Satanás y sus ángeles se rebelaron, Yahweh, nuestro Dios, continúa siendo soberano. Aun cuando el pecado entró al mundo por Adán, como nos dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aun cuando el pecado entró en el mundo, Dios no perdió el control. Porque Él ha planeado la redención del hombre desde antes de la creación. Viendo el control total de Dios, que Él no está reaccionando a eventos que de repente se le presentan y dicen, oh, no había planeado eso. No, Él ya lo sabía de antemano. Y Él ha planeado con cuidado su plan perfecto de redención. Y ese término hace, ahí en versículo 11, dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, nos indica que Dios tiene el poder para llevar a cabo su plan de redención. No solamente tiene el plan perfecto de redención, sino que tiene el poder para llevarlo a cabo. Por eso el plan de Dios saldrá adelante, aunque haya oposición. Todo ocurrirá conforme al propósito de Dios. Dios, en su fidelidad, llevará su plan a cabo. Dios actuará conforme a su plan. Todas las cosas que hace, las hace de acuerdo a su plan. Él es soberano. Ahora, aquí en versículo 11, específicamente con esos términos, tuvimos herencia. Cuando dice, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esas dos palabras, tuvimos herencia, en el lenguaje original, o sea, en griego, es un verbo pasivo. Lo cual es la idea de que recibe la acción. Y por ello, hay un debate entre comentaristas de quién es el que recibe esta herencia. Porque, o sea, la herencia es de quién. Y entonces hay algunos que dicen que la herencia es del creyente, o sea, él obtiene herencia, lo cual vemos en la Escritura que menciona que el creyente tiene herencia reservada en los cielos. Y veremos unos pasajes en unos minutos. Pero también hay otros comentaristas que piensan que porque este verbo es pasivo, realmente se refiere a la herencia que le pertenece a Dios. Porque Dios es el que está comprando. Dios es el que está obrando esta salvación. Y usan la conexión que hay en el Antiguo Testamento cuando vemos a Israel siendo la heredad de Dios, o el pueblo de Dios siendo la posesión de Dios, lo cual aquí vemos como Dios nos ha escogido a los creyentes, ha adoptado, ha comprado, ha redimido por medio de la sangre de su Hijo. Entonces, de esa manera realmente somos su posesión, somos su herencia. Y por ello aquí en versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Pero es la idea de, siendo predestinados, realmente somos su herencia. O sea, él nos ha comprado, de antemano lo planeó, y por ello, por todo lo que Dios ha obrado y cómo nos ha comprado, tenemos y somos su herencia. Ahora aquí en Efesios 1, versículo 5, menciona esa idea de, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, de antemano, Dios nos adopta hijos suyos. Somos suyos, su posesión, su heredad. En Efesios 1, 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y da a entender que es la herencia de Dios entre los santos. O sea, los santos, que se refiere a los creyentes, a los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, ellos son la herencia de Dios, o sea, son su posesión. Y hacen esa conexión con el Antiguo Testamento, como en Deuteronomio 4, versículo 20, cuando menciona, dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto para que seáis pueblo de su heredad, como en este día. Eso es Deuteronomio 4, versículo 20. También en Deuteronomio 9, versículo 26, y oré a Jehová diciendo, oh Señor, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa. Eso es Deuteronomio 9, 26, mencionando a su pueblo como su heredad. También en Deuteronomio 14, versículo 2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces son para él, es un pueblo único para él, es su heredad. En Deuteronomio 32, versículo 9, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, refiriéndose al pueblo de Dios como la heredad de Dios. También en primero de Reyes 8, 51 dice, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de medio del horno de hierro. También en Salmo 33, versículo 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Eso es Salmo 33, versículo 12. Entonces, en esos pasajes puedes notar ese paralelo, ¿no? Donde Dios redime, Dios escoge, Dios redime y Dios toma al pueblo como su heredad. Y es porque Dios posee a los creyentes por todo lo que Él ha hecho por ellos. Entonces, por ello, es interesante que por lo menos los comentaristas que leí, la gran mayoría, piensan que a eso se refiere aquí. Cuando menciona esta herencia ahí en versículo 11, realmente es la herencia de Dios. O sea, que Él tiene a los creyentes como su propia heredad, que Él ha comprado. Pero también hay que recordar que el creyente también tiene herencia. O sea, y la Escritura nos menciona esta herencia reservada en los cielos para el creyente. En Colosenses 1:12 menciona: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En Efesios 5:5 menciona una herencia en el reino de Cristo, cuando dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿No? Entonces, el reino de Dios como la herencia del creyente. Eso es Efesios 5:5. También en Mateo 19, del 28 al 29, cuando dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Eso es Mateo 19, del 28 al 29, mencionando esta heredad del creyente, la heredad. Dice que heredará la vida eterna. En Hebreos 9:15 dice: los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eso es Hebreos 9:15. Menciona esa herencia eterna. En Hebreos 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y también en Pedro, Primera de Pedro 1, del 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5, menciona esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, definitivamente la Escritura menciona esta herencia que tienen los creyentes al haber puesto su fe y confianza en el Mesías, en Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios, quien ha muerto para darnos vida eterna. Y por ello, por Él obtenemos salvación. Entonces, cuando menciona esta herencia, como mencioné, la mayoría de los comentaristas piensan que en este texto, aquí en versículo 11, se refiere a la herencia de Dios, pero al tener pendiente esta herencia también que tienen los creyentes, quizás hay una conexión, ¿no? Hay una conexión entre el ser la heredad de Dios y al recibir la heredad de Dios. Ahora, definitivamente lo que menciona es que el plan de Dios de redención del hombre sigue adelante. Y entonces hay una herencia. O sea, en cierta manera somos la herencia de Dios porque Él nos ha comprado, pero al mismo tiempo tenemos una herencia reservada, como nos dice en la Escritura también. Y vemos todo en el plan de Dios, que Él lo obra todo de acuerdo a su voluntad, a su propósito. Y de antemano, por eso dice el versículo 11, habiendo sido predestinados, o sea, de antemano, lo ha planeado, que es la idea de determinar de antemano, conforme al propósito de su plan, del que hace todas las cosas según el designio, o sea, su consejo, ese propósito de su voluntad. O sea, Él lleva a cabo su plan de redención. Y en versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Simplemente porque Él es digno de gloria, para que Él reciba gloria. Ahora, su gloria, ese término gloria en versículo 12 se refiere a honor, majestad, esplendor. Ahora, la gloria de Dios es el resplandor de su presencia. La gloria de Dios es la manifestación de quien Él es. Incluso es esa gloria reflejada. Incluso nos dice Isaías 60, versículo 19, que el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Eso es Isaías 60, versículo 19. También en Apocalipsis 21, versículo 23, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Eso es Apocalipsis 21, versículo 23. Y aquí, volviendo a Efesios 1, versículo 12, simplemente vemos cómo alabamos su gloria. O sea, es tener gratitud por todo lo que Él ha hecho, y alabar y mostrar esa gratitud a su persona, porque Él es digno. Y en su presencia, los ángeles, nos dice ahí en Isaías 6, del 1 al 3, lo único que pueden decir es santo, santo, santo. Solamente pueden alabar. Y pueden darle gracias, y pueden expresar su santidad. Ahí en Isaías 6, del 1 al 3, dice, en el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro decía a voces, diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es que Yahweh es digno de gloria, de honor, de majestad. Se terminó alabanza aquí en versículo 12 de Efesios 1. Versículo 12 es la idea de resaltar las cualidades o méritos. Entonces es resaltar esos méritos de su gloria, de su majestad, de su esplendor, y alabarle por quien Él es. Y entonces realmente vemos que el plan de salvación da gloria a Dios. Y nosotros debemos de dar gloria a Dios por medio de nuestras vidas. Y alabarle por todo lo que ha hecho por nosotros. E incluso ahí versículo 12 dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces dice versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, si notáis, ahí en versículo 12 usa nosotros, en versículo 13 usa vosotros. Ahora, hay algunos que piensan que realmente simplemente es de una estructura de normal en que se escribe una carta, Pero aquí también hay diferencias de opiniones. ¿Quién identifica el nosotros? ¿Quién identifica el vosotros? Pero en nosotros, ahí en versículo 12, es posible que se refiera a los judíos que esperaban por fe en el Mesías. Es posible que sean judíos creyentes que escucharon el Evangelio antes que los gentiles. Aunque lo más probable es que se refiera a Pablo y a sus compañeros creyentes. Pero quizás Pablo realmente no está intentando hacer una diferencia entre nosotros y vosotros. Simplemente lo que está enfatizando es que el Evangelio nos ha alcanzado a nosotros y os ha alcanzado a vosotros. Ahí en versículo 13, ese vosotros quizás se refiere a los gentiles. O sea, si realmente hay esa comparación entre los judíos, siendo nosotros, que tienen fe en el Mesías, o los judíos creyentes que escucharon el Evangelio antes de los gentiles, entonces ese vosotros serían los gentiles. Pero si realmente es el nosotros del versículo 12, es Pablo y sus compañeros, sus compañeros en la obra, que también son creyentes, pues entonces ese vosotros quizás se refiera a los creyentes en la zona de Éfeso. Pero lo más probable es eso, es que Pablo realmente no está intentando hacer una diferencia grande, simplemente está diciendo, mira, el Evangelio nos ha alcanzado a nosotros, y nosotros somos para la alabanza de la gloria de Dios, pero al mismo tiempo vosotros. Y nosotros y vosotros, versículo 13 dice, habiendo obtenido la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces, simplemente Pablo está enfatizando, inspirado por Dios, que los que han creído en Jesús como Señor y Salvador, vemos que Dios es el que les ha transformado. Es el Evangelio que ha transformado a todos igualmente. Entonces, si hayan creído antes o si hayan creído después, no importa, porque todos son creyentes. El Evangelio ha obrado la transformación en sus vidas y es por la obra de Dios, realmente viendo Cristo como la figura central. Incluso nos dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. No, él es la cabeza, Él es el que tiene la autoridad. Y entonces en versículo 13 dice, en él también vosotros. Y entonces menciona un proceso, ¿no? Dice, habiendo oído la palabra de verdad. Ahora, la palabra de verdad realmente se está refiriendo al evangelio. Dice el evangelio, ¿no? Por eso dice la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él. Entonces primero viene el oír. Y luego viene el creer. Y cuando creen, son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Incluso en Romanos 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y como el Evangelio es el poder de salvación, el poder de Dios para salvación, nos dice Romanos 1.16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es Romanos 1.16. Está enfatizando esta palabra de verdad, la palabra de Dios, el Evangelio, que al escuchar la palabra de verdad, al aceptarla, obtienen salvación, al haber creído en la palabra de verdad. Y si notas ese contraste entre la palabra de verdad con una palabra falsa, ¿no? La palabra de verdad del Evangelio con el contraste contra la mentira de la idolatría. la mentira de otras religiones. Y es que las bendiciones espirituales son por causa de Cristo. Y al oír y creer en el Evangelio, reciben el Espíritu Santo. Y el Evangelio, la persona central en el Evangelio, realmente vemos la Trinidad trabajando juntos, como nos menciona aquí en Efesios 1 del 3 al 14. Pero la figura central realmente es Cristo, que obtiene esa redención. Él muere en nuestro lugar como nuestro sustituto. Pero aquí, si notas, primero, o sea, nosotros, versículo 12, vosotros, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, primero, escuchan el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, creen en el Evangelio, y por creer en el Evangelio, entonces, no es solamente el escuchar el Evangelio, es creer en el Evangelio. ¿Qué implica? Que una persona puede escuchar el Evangelio muchas veces, pero si nunca ha creído en el Evangelio, no es creyente. No es salvo. Tiene que creer. Y por ello, nos dice la Escritura que va a haber algunos que va a decir: Señor, si he hecho tantas cosas por ti. Y Dios les va a decir: nunca te conocí. Han escuchado la verdad, la palabra de verdad, han escuchado el Evangelio, pero si nunca han creído, nunca han pasado de muerte a vida, nunca han pasado del reino de Satanás al reino de los cielos, al reino de Dios. Realmente no han aceptado al amado, a Jesucristo como su sustituto, y por ello no han sido realmente adoptados. Y entonces, aquí en versículo 13 dice: habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Ese término sellado se refiere a poner un sello. Es la idea de asegurar o confirmar, de certificar. Es un signo que identifica el dueño. Y básicamente es esa idea, que el Espíritu Santo es el sello que identifica propiedad, que autentifica o prueba que es genuino, que da seguridad y protección. Ahora, quizás lo habéis visto con el ganado. En el ganado, especialmente en Estados Unidos, si alguna vez habéis visto una foto del ganado con unos vaqueros, siempre tienen ese sello, quizás viendo una película de vaqueros o quizás en lo habéis visto, ¿no? Donde en el ganado mismo ponen su sello para identificar este ganado, esta vaca, por ejemplo, pertenece a esta persona o es de este rancho. Es que autentifica. Probar y da seguridad, porque es suyo, es su posesión. Esté donde esté, sigue siendo su posesión. Y eso se refiere aquí mismo, el Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, dándonos esa garantía, identificando de que el creyente es su propiedad, y por ello nos da seguridad. Porque si tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, eso indica de que le pertenecemos a Dios. Y es que el Espíritu Santo es el Espíritu de la promesa. Ahí mismo dice: con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué menciona la promesa? Porque lo prometió desde los profetas, ahí en Ezequiel 36, del 26 al 27, dice: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es Ezequiel 36, del 26 al 27. También Ezequiel 37, versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy, perdón, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Eso es Ezequiel 37, versículo 14, donde menciona que pondré mi espíritu en vosotros. En Joel 2, del 28 al 29, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, ¿no? Ese Espíritu Santo de la promesa. También Cristo prometió mandar al Espíritu Santo. En Lucas 24, versículo 49, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso es Lucas 24, versículo 49. También en Juan 14, del 16 al 17, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿No? Refiriéndose ahí al Espíritu Santo que mora dentro del creyente, el Espíritu de verdad. En Hechos 2, del 32 al 33, dice, y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esos Hechos 2, del 32 al 33, mencionando la promesa del Espíritu Santo. Y eso se refiere aquí en Efesios, capítulo 1, en versículo 13, cuando menciona el Espíritu Santo de la promesa, y nos dice que los creyentes hemos recibido sello. Ese sello que identifica propiedad. O sea, somos de Dios y nos da seguridad de la salvación que Dios ha prometido. Autentifica que, si tienes el Espíritu Santo, autentifica que eres creyente. Prueba que eres genuino. Y eso son buenas nuevas. Las buenas nuevas es que el Espíritu Santo mora en el creyente. Todo el que cree en Jesús como Señor y Salvador tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello sobre el creyente de que pertenece a Dios. Y por ello hay que alabar a Dios por esta seguridad de salvación. Y en versículo 14 dice que es, hablando del Espíritu Santo, continúa diciendo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ese término arras es un término legal, en el lenguaje original es un término legal y comercial que garantiza la validez del contrato. Es el primer pago. Cuando vas a comprar algo y le pones el pago por adelantado, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo que mora en el creyente autentifica que es que realmente tiene es el sello del contrato, es ese primer pago que autentifica esa transacción que ha ocurrido de que el creyente le pertenece a Dios y por ello es la herencia de Dios y al mismo tiempo tiene herencia en los cielos y por ello el Espíritu Santo es el que sella y da esa seguridad de que somos creyentes. Aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador y por ello hay herencia y aquí versículo 14 menciona otra vez esta herencia. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces el Espíritu Santo es el depósito de la herencia futura de los creyentes. Incluso en Romanos 8, versículo 15 al 17 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y entonces ahí en Romanos 8, del 15 al 17, nos enseña que cuando tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, realmente nos da a entender que realmente somos creyentes genuinos. En 2 Corintios 1, 22 dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dando a entender otra vez esa garantía, eso que garantiza la validez del contrato, ese primer pago. El Espíritu Santo es el primer pago de esa redención que se completará cuando pasemos a la eternidad. Cuando Cristo reine. Y entonces, aquí versículo 14, esto es Efesios 1, 14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Hasta que ese día de redención que nos menciona en Efesios 4, versículo 30, dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese día cuando obtendremos todo lo que, toda esa herencia, todo esa, lo que implica la redención y la salvación de nuestras almas, se completará la salvación. Pero aquí indica el sello del Espíritu, las arras de que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, dando esta seguridad de pertenecer a Dios. Que Dios ha escogido y predestinado a los creyentes para adoptarles. Por ello son suyos. Los creyentes somos su herencia, pero al mismo tiempo tenemos herencia en los cielos. En 1 Pedro 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También en el Antiguo Testamento menciona este especial tesoro. En Malaquías 3, versículo 17 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y entonces aquí en Efesios 1, del versículo 11 al versículo 14, realmente vemos que el plan de Dios sigue adelante. Nada puede frustrar su plan de redención. Le pertenecemos, aquellos que somos creyentes, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, le pertenecemos a Dios. Y Él nos ha dado su Espíritu, dándonos seguridad, dándonos esperanza. Y esta confianza en su palabra, al haber creído el Evangelio, obtenemos el Espíritu Santo. Y por ello debe de darnos seguridad, debe de darnos paz, debe de ayudarnos a descansar en el plan de redención de Dios. Pero al mismo tiempo, si tú te das cuenta de que no tienes al Espíritu Santo que mora en ti, pues lo que nos dice la Escritura es que no eres creyente. Y debes de creer en el Evangelio para poder obtener el Espíritu Santo y obtener esta redención. Y es que debes de adorar a Dios, porque su salvación es segura. Debes de adorar a Dios, porque su salvación es segura. Vamos a terminar en oración.